playas de arena blanca, arrozales que parecen sacados de un cuadro, templos milenarios y una cultura que mezcla lo espiritual con lo salvaje. Un lugar donde cada amanecer huele a incienso y a mar, y cada atardecer se celebra como un ritual. Volvemos a ese lugar donde queremos regresar cada día, Bali.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 32 de esta quinta temporada y hoy vamos a hablar... No, ahora tratamos media hora hasta que lo contamos. Y luego la gente dice, no me ha servido como guía de viaje.
Bali. No puedo decir que es de Bali.
Bueno, si lo vamos a poner en la portada esta.
Claro,
¿no?
Pues ya está. Bali. Pues ya está, Bali.
¿Pero es de Bali o es de Indonesia?
No,
porque
Bali. Es como cuando dicen los de Cádiz, ¿sabes lo que dicen? Cuando vives en Cádiz, dicen, ¿pero vives en Cádiz o en Cádiz? Porque es distinto. Es distinto. No es lo mismo vivir en Cádiz, que en Cádiz. Y en Bali no es lo mismo Bali que Bali. Y aquí, además, vamos a tener que hablar de un tema controvertido. Especialmente...
Se dice controvertido, ¿no? Es que mucha gente ahora dice controversial, que dice, eso es una traducción directa del inglés.
Hay mucha gente que es idiota, pero no pasa nada.
Haciendo amigos.
Un poquito.
No hemos tardado ni un minuto.
Ostras, es verdad, ¿eh? ¿Cómo estamos? Que se nos nota ya, ¿eh? Que tenemos ganas de vacaciones, que esto... En fin, aunque cuando nos oyáis, este es grabado, este viene ya, este ya estamos ahora nosotros mismos en vacaciones. Pero sí, la verdad es que yo tengo unas ganas, una necesidad de vacaciones más que ganas. Que...
Pero todo el mundo... Bueno, iba a decir, todo el mundo que nos estará oyendo estará de vacaciones, pero no.
¿No?
Porque como en Madrid van las vacaciones al revés. Que empiezan antes, pero se acaban antes.
Ah, sí, eso es verdad. Eso es una cosa que nunca he entendido yo. Porque la gente hace las vacaciones en media España de una manera y media España de otra.
Eso para un capítulo de Semana Santa... Que no estaría mal en algún momento de la vida grabar, podríamos investigar.
Pues sí, porque yo eso no lo sé. No, supongo yo que serán costumbres, ¿no? Como que en algunos sitios se han acostumbrado como a hacer las vacaciones.
No, en verdad, quieres que entremos ahí, pero es que ahora no tiene mucho sentido. Pero es que como en Valencia está San Vicente, que era el patrón o no sé qué, pues haces ahí un puente para atrás.
Y en Alicante tenemos Santa Faz, que es un puente para adelante.
Para atrás. Oh, bueno, vale, cuando he dicho para atrás quería decir para adelante. Avanzas en el calendario.
Vale.
Sigo pasando hojas de mi calendario. Uh-huh. Mi agenda pasó hojas, por eso voy para atrás de la agenda, pero vamos, para adelante del tiempo.
Bueno, pero ahora hemos venido a hablar de Bali, donde también es cierto que también tenemos ahí un capítulo bastante interesante que entrar, que es todo el movimiento este espiritual que hay ahí, sobre todo en la
concentrado pero eso es en el capítulo de hoy, ¿no?
Claro, por eso que vamos hacia ese sitio, hacia Bali, que vamos.
O sea.
Que dejamos
atención,
ya
audiencia.
De hablar de cosas que no son Bali, vamos a Bali.
Prepárate una infusión, ¿no? Porque es más de infusión.
Sí, Bali es un país de té, ¿no? Es un sitio, un lugar de pensar en...
Pon musiquita.
Y un yoga mat, una...
Una alfombra de
una alfombra hacer yoga. De hacer yoga.
No, esterilla de yoga.
Una esterilla, de yoga, un tececito.
Y unos...
Y unos pantalones anchos de esos. Unos cuencos tibetanos.
Sí. O
ropa cómoda. Y venga, vamos a ello.
¿Esto es la música?
No, es que me quedaba así parado.
Es que dicho, de pronto me ha hecho Iván así con las dos manos parar no. Y yo, vale.
No, de vamos a ello. Venga.
Vale, si eres una Nuria de la vida, la primera vez que iba a ir a Bali no sabía dónde estaba. Bueno, a ver, me suena a Asia, tampoco...
¿Tú sabes lo primero que yo pensé cuando la primera vez que me planteé la posibilidad de ir a Bali, lo que yo había pensado? Porque, bueno, la primera vez que fuimos a Bali era 2014, hace 10 años, ¿vale? Que, a ver, hace ya años que ha llovido.
Sí,
y las cosas eran diferentes, muy diferentes. Pero también es verdad que Bali para mí lo que era el lugar donde las parejas se iban de luna de miel. Siempre en...
En esa época,
en
¿no?
esa época, las parejas así bien, de que tenían dinero. Decían,
vamos, sí,
nos
¿no?
vamos a Bali. Y había también bodas balinesas, que la gente se iba a Bali a recasarse.
De
o
hecho,
a
nosotros hemos visto bodas balinesas.
Nosotros
de hecho, en los hoteles,
a lo mejor
lo contamos en el capítulo de hoy.
¿No puedes contarlo ya?
Bueno, pues que te organizan una boda balinesa, te disfrazan de balinesa y haces una boda ahí en el hotelito.
En la playa.
Sí,
y te echan de la playa.
Con la arena, con todos. Es como...
muy bonito. Son muy bonitos.
Yo el primer recuerdo que tengo de Bali es estar comiendo en un restaurante con unos amigos aquí en Alicante y que dijeran, ah, vais a ir a Bali, pues tenéis que ir. Y me decían nombres que yo decía, sí, se me va a olvidar. Me suena rarísimo. Y la chica, de hecho, decía, Ubud es el mejor sitio, yo quiero irme a vivir a Ubud, la mejor temperatura, ni frío ni calor, no sé. Y yo pensando, pero hará calor, ¿no? Vamos en verano, hará calor. Imaginándomelo, ya, pero me lo imaginaba, tal cual me lo describía esa temperatura de que no te molesta el calor, que a veces cuando vas a Asia entiendes las ventajas de que no te moleste el calor, digo, a ver si va a ser muy como Canarias.
No.
Muy como primavera, un poco más frío, pero no, es buena temperatura.
Lo que Nuria habla ahora del clima es una gran verdad y es suele ser una de las ventajas de Bali. Y es que al final nosotros, Europa en general, tiene vacaciones en los meses de julio, agosto, en verano. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando te vas en julio, agosto, que es verano, a determinadas zonas, como algunas zonas de Tailandia, Camboya, a esos países, Vietnam, suele ser un clima que es muy, muy caluroso y, sobre todo, es época de lluvias, está lloviendo bastante. O sea, en esos lugares puedes pillarte. Hasta el punto de que Filipinas nosotros no lo llegamos a disfrutar porque estuvo lloviendo prácticamente todo el mes.
Y no se podía bucear, no,
claro,
sé, o sea,
no se podía hacer nada. No podías casi, o sea, no veías el sol. Estaba nublado, hacía mucho calor, pero estaba nublado. Y sin embargo, por la situación geográfica de Bali, ya estás en otro contexto. Ahí ya no hay monzón, en verano, en los meses de julio-agosto. Con lo cual tienes un clima que es caluroso, pero no es lluvioso, lo cual te da muchísimas ventajas. Y luego, como Ubud está más arriba, pues es lo que te decía, es más fresco. Y no hace tantísimo bochorno ni calor. Aún así hace mucho calor, ¿eh? Vamos a ser sinceros, que una persona de Alicante a lo mejor no lo
claro,
no,
que
no
si
le
tú
molesta,
vives en...
pero si eres de Asturias igual sí, ¿eh? Que eso hay que ser...
Pero es menos sofocante que en otras zonas del sudeste asiático.
Sin duda.
No es pegaloso. Bueno.
No llueve. Es que no llueve y no hay humedad. Entonces, claro, no hay tanta humedad. Siempre hay humedad porque aquellos sitios... Pero no hay tantísima humedad, con lo cual, pues, se puede sobrevivir, se puede respirar. Y yo creo que irse a Bali en agosto... Bueno, en general a toda Indonesia, pero en Bali en concreto, toda Indonesia de esa línea, vamos a entendernos. O sea, la Java, las islas que están más o menos en la misma latitud. Bueno, eso sería la longitud, perdón. Más o menos todas esas, bien. Pero irse quizás a Tailandia o Filipinas en agosto, pues a ver, pues sí, porque al final es el mes que tienes de vacaciones, pero si puedes evitarlo o puedes ir en otro mes, es mejor. Es mejor evitarlo porque hace mucho calor y llueve mucho.
Pero de todas maneras muchísimos viajeros van.
Claro, así todo, sí, sí, va a estar llenísimo todo. En concreto en Bali, lo que te vas a encontrar mucho, mucho, son australianos. ¿Por qué? Porque es facilísimo. Es que no es que es facilísimo, es que para ellos son como Canarias para nosotros. Es que los australianos también tienen líneas de low cost.
Justo le va cerca.
Claro, es como para los europeos Canarias. Tienes muy buenas playas, muchos sitios de comer por lo menos. Y yo, para mí es buena la gastronomía, o era buena cuando estuvimos allí en comparación con el resto de Indonesia. Estaba bien y tenías mucha variedad. Tienes un montón de cosas que hacer porque la industria turística está súper desarrollada y
de
luego
hecho,
es barato. Y a los australianos, mucho, mucho más barato que para los europeos incluso. O sea que...
La industria turística está un poco extremadamente desarrollada. ¿No, sí. ¿No compartes conmigo esa opinión?
Sí, comparto completamente de que está, sí. Y de hecho la isla está masificada porque están toda la gente que vive en la isla de normal, más los que vienen a trabajar de otras partes de Indonesia, más los turistas. Con lo cual, hay unos embotellamientos normalmente para llegar a las ciudades absolutamente...
caóticos.
Es brutal, o sea, es un...
Sí, porque encima los extranjeros alquilan motos o alquilan coches, también hay muchísimos taxis, o sea...
Creo
sí
que las
cierto.
Motos no son tanto el problema, yo creo que son los coches los que causan el embotellamiento. Pero aún así nosotros, con una moto alquilada, hemos tenido que estar en un embotellamiento muchísimo rato.
Pero es que puedes estar horas.
Horas, horas, sí, sí. Horas a la entrada, por ejemplo, de Kuta. Si te vas, por ejemplo, no sé, a ver alguna playa, o te vas, yo que sé, a Tanalot, que Tanalot, en realidad, si ves la continuidad, es Kuta, Seminyak, o sea, está todo pegado al final... Y todo construido, como todo urbanizado, hasta prácticamente Tanalot. Tanalot son como las afueras de toda esa gran zona de que llamamos al final Kuta, que se ha comido Denpasar, donde está el aeropuerto, Seminyak, un montón de zonas. Y resulta que te has ido, sales un poco de la ciudad y cuando tiras a volver, la locura. Cuando tiras a volver en hora punta, ya a las 7 de la tarde, cuando ya la gente ya empieza a recogerse para irse a cenar y luego salir de fiesta o lo que sea, te puedes pasar 2 horas perfectamente en un atasco.
También he de decir, porque el otro día lo hablaba con alguien que me decía, ¿pero no hay transporte público?
No,
y yo digo, no han ido nunca al sudeste asiático. Pero...
No, pero muchos sitios del sudeste asiático no. Pero es que justo en Bali no.
No hay autobuses.
Es muy malo. Hay algunos, pero son muy, muy, muy pocos y muy
¿Pero tú
malos.
Crees que hay autobuses de línea? O sea, que las señoras
no.
van por ahí de voy al trabajo, me levanto por la mañana, me
a
cojo
ver,
un autobús. Yo
ser...
creo que eso no existe, ni siquiera existe. A lo mejor hay algún
puede
tipo de transporte privado.
Puede ser que haya alguno que no
nos
hemos enterado,
no...
pero son todos transportes privados. Son todos con agencias que te llevan de aquí para allá a la agencia. Con lo cual es más caro y tienes que buscarte mucho la vida. Pero no, como...
No, no, que tú no ves autobuses pasando por
no,
la calle.
No, no, autobuses no.
Por eso que mucha gente me dice, ay, yo que... no me atrevo a cogerme una moto, alquilarme una moto, o yo iré con autobús. Y dices, no.
No, no vas a encontrar.
No vas a ir con autobús, porque no haya un autobús hecho para ti.
Estamos mezclando mucho, pero nos metemos como siempre en nuestras secciones de
Antes quería decir si el turismo era tan masivo, había tanta gente, como que la isla... tenía riesgo, no sé si había llegado o no, como a morir de éxito.
Ah, pensaba que se hundiera de tanto peso.
No. Bueno, de eso no hemos hablado y nunca hablamos, y es un punto más.
Espérate, que se va
de,
a hundir.
No, de cómo se ha formado. Eso a mí me interesa
toda
mucho.
Esta zona es volcánica, claro.
Que yo siempre lo pienso. Dentro de, ¿ves? Es como mi imperio romano. Cosas que no tienen ningún sentido, las que Nuria piensa durante un rato. De aquí las placas tectónicas están chocando o se está separando. O sea, yo a veces pienso
a ti
eso.
Ese
de...
libro te impactó de pequeño.
Sí, sí, pero pienso, ¿esto es tierra en formación o tierra en destrucción?
La
o sea, estoy...
de los continentes.
Sí, sí, pero ¿estoy formando o estoy? Y entonces sí que son islas volcánicas.
Sin duda. Hombre, tanto como que no. De hecho.
Aparecen y desaparecen.
Claro, justo Kuta, a ver, si tú miras el mapa, lo que ves es que la isla está como casi pegada, de hecho. No han construido un puente porque no son chinos, porque los chinos
ya lo habrían hecho. Porque también se mueve, supongo. O sea, se desplaza.
Pero por mucho que se desplace, tú puedes montar el puente y lo haces un poco dinámico y de vez en cuando lo
claro,
vas corrigiendo.
Claro, claro, claro. Con palitos de bambú.
O un túnel o cualquier cosa. Los chinos lo hubieran hecho y tendrían ya conectada la isla de Bali con la isla de Java. Pero es que nada más cruzar a la isla de Java, porque en Bali también hay volcanes pero están completamente inactivos, pero es que justo cuando cruzas a la isla de Java, justo allí está el volcán Ijen, que es el famoso volcán este que visitas por la noche porque tiene como un fuego azul que sale.
Sí, que es un poco en plan fuego
cráter.
Valirio, Juego de Tronos, versión.
Sí, es una cosa bastante espectacular.
No sé cómo le llaman, sí, pero le llaman de alguna manera, como fuego blanco o
¿vale? Fuego azul.
Ah, fuego azul,
fuego
vale.
Azul. Si es que es así como azulado, pues eso es fuego azul. Y por eso se visita por la noche, porque por el día es imposible verlo, porque hay demasiada luz. Pero... O sea, es que ahí te das cuenta y luego tienes el Bromo y tienes un montón más de volcanes en la isla de Java. La isla de Java sí que tiene un montón de volcanes que están como vivos, que cuando los visitas, pues eso, o ves el fuego azul en el...
Sí, o en el propio
en el
cráter,
Ijen,
que de
el,
hecho das la vueltecita al cráter
en el
y
Bromo,
dices, sí,
claro,
si me caigo aquí dentro, caigo
muerto.
A la lama.
No, no,
sí.
Claro, caes directamente porque se escucha ahí el ruido,
y que se ve...
el rugir, salen las fumarolas para... O sea, ahí se ve que está vivo. Que
eso
todo...
es como muy bonito, porque
sí,
yo miro y digo, el centro de la Tierra, y no. O sea, es magma
no,
de la corteza, pero da igual.
Eso es una heridita que quedará donde dé, pero,
claro.
Pero es una herida de la Tierra. Pero sí que te das cuenta de lo impresionante que es toda esa cordillera de volcanes que ha creado el país entero de
Claro, pero porque ¿cuántas islas tiene Indonesia?
Dicen que 17.000, pero a saber
a ver,
quién
que
las
no
contado.
Las hemos contado, pero que para que nos hagamos una idea, que son 17.000 islas, que no es una o dos.
De hecho, en la página, porque he entrado para ver el tema de los visados y demás,
en ese sentido te quería decir que si el turismo, antes de que
sí.
se había convertido en un problema, porque estaba visitándola más gente, que cuando tú has dicho que sí se iba a hundir, y digo que están poniendo medidas de restricción, entre ellas visados de entrada, básicamente que te toca pagar 10 euros
bueno,
para entrar a la isla.
Ah, vale, pero eso no es un visado, eso es una tasa de entrada.
Ah, vale, pues una tasa, pero
una tasa. De
que
vale,
ya
para
ves
entrar
tú
a Bali,
como si alguien no se fuera a ir de vacaciones porque tuviera que pagar 10 euros.
Ya. No, sí. No, sí, al revés, eso yo creo que es para simplemente recaudar.
Consigo 10 euros.
Claro, justo el gobierno consigue ese dinero y ya está, para recaudar. Luego tienes un visado de entrada, independientemente de tu visado de tu tasa de entrada en Bali, si tú vuelas, por ejemplo, directamente al aeropuerto de Denpasar, llegas, pagas tu visado, que es 500.000 rupias, que dices, hostia, 500.000, sí que se han pasado. No, eso son ni llega a 30 euros. Y además la moneda
pero
ha caído
cuando
últimamente
íbamos,
mucho.
Iba a decir, ¿eran tantas rupias? Porque
sí.
No me acuerdo de estar pagando por hoteles millones.
Sí, 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 sí.
Así como...
Yo, mira, me acuerdo perfectamente de la cifra, que era un euro, eran 45.000, 44.000 rupias. Voy a mirar ahora.
1,40 euros 1,000.
45, 44.
Vale, pongamos 50.000.
No, 1,45 euros 1,044 euros, no, 2 euros serán eso. 2 euros serán 45, 44.
¿Sí?
Vale, más o menos, sí, porque yo me hacía ese cálculo.
Porque un cangrejo en un restaurante valía
eso. Claro, porque
eso
era lo que te costaba, justo una comida, una cosa así. Vale, pues ahora está 1,19.000. O sea, tampoco se ha cambiado.
40.000 en vez de 45.000.
40.000, pues sí.
Uy, ¿te va mejor el euro que en la nuestra época?
Claro, claro. No, ¿cómo que el euro? Te dan menos rupias ahora. En nuestra época, que dices tú, hace 14 años.
Ah, antes me daban 45.000 y ahora solo me dan 40.000, claro. Tienes razón. Ah.
O sea, para nosotros han empeorado un poquito, pero bueno, para ellos que también les vaya bien. Pero es que justo estas últimas semanas, bueno, es que creo que ahora han caído todas las monedas, lo que pasa es que la de...
Ya, que el dólar estaba bajando, lo hemos grabado, que esto es muy, muy volátil.
El dólar está bajando y las monedas que se valoran más respecto al dólar que respecto al euro, pues también han bajado todas y entonces... Claro, y esto es súper volátil. En el momento de grabar esto,
igual estáis
así,
escuchando esto y decís, Nuria, por Dios.
Como este hombre...
Donald Trump ya ha hecho 7 cambios. Ahora el dólar es la moneda más cara del universo. Y
las ha cambiado por monedas de oro.
Con un dólar, con un dólar te dan 400 euros.
Pero vamos.
No, no lo creo, ¿eh?
No, no, yo creo.
No lo
además,
creo, no, seguro no.
Creo que su objetivo es devaluarlo. Con lo cual... No, pero lo que decía es que cuando he mirado para el tema de los visados, de, pues sí, que tenemos que pagar si queremos ir, tenemos que pagar ese 500.000 y 150.000...
Medio millón, ¿eh?
Medio millón, que suena mal,
es que
he
dicho así, parece Uganda, que también ibas ahí a millones, sí. Que sacabas 300 millones del cajero. Bueno, me lo he inventado, pero...
Pues...
Que empezaban a salir billetes ahí.
Pues la cosa es que dice que... a ver, porque claro, la página de recomendaciones de tú te la lees y te acojonas y no vas al país. Pero dice que...
¿En serio? ¿Pero porque hay enfermedades o porque qué?
No, porque...
¿El Ministerio de Asuntos Exteriores quieren, español?
Claro, el Ministerio de Asuntos Españoles se quiere quitar un poco toda la... como la responsabilidad, ¿eh? Yo ya te lo he dicho. Yo ya te he dicho que esto podía pasarte. Entonces, lo que te dicen, por ejemplo, es que vayas con mucho cuidado, porque tú lo habías preguntado por el tema de cuántas islas hay, te dice... Literalmente. Desafortunadamente, el Servicio Nacional de Búsqueda y Rescate apenas tiene medios, que son los que te tienen que rescatar cuando vas al mar, y su presencia es escasa en un país conformado por más de 17.000 islas con una extensión 4 veces la de España. O sea,
que se ha roto en trocitos. Es un país a trocitos.
Que esto está muy diseminado y que si que vayas con mucho cuidado, sobre todo.
Vamos, que si se pierde tu barquito, no te van a buscar.
Sí, cuando vas a hacer deportes y transportes acuáticos, que de hecho. Nosotros estuvimos, eso lo hemos contado varias veces, cuando 2 españoles murieron en uno de los cruceritos estos que va desde la isla de Flores, de Komodo, hasta Bali. ¿Por qué murieron? Pues, hombre, esto es porque
básicamente,
se fueron...
Sí,
porque no tuvieron paciencia, porque luego vinieron y les rescataron.
Sí,
pero tardaron un tiempo
el capitán
dijeron,
pero
si
y todo...
Si soy una isla ahí, vamos nadando.
Esa es una de las cosas, aprendizajes viajeros que yo he hecho.
¿Qué?
Casi que me ha resultado traumático, que también lo hemos contado, en Panamá cruzando de isla a isla. Que tú cuando ves una isla muy cerca de ti, no te das cuenta de que abajo hay montañas subacuáticas, con lo cual hay corrientes.
Puede haberlas.
Que no es como...
No es, puede haber.
Claro, pero no es como tus distancias en Europa o en tu casa donde dices, va, sí, 300 metros yo los nado, tengo que... dosificar mi fuerza, pero lo nado porque
España
está cerca.
Y en Europa también hay corrientes, ¿eh?
Pero aquí...
A ver, el Mediterráneo es mucho más tranquilo, pero el Atlántico,
bueno,
por ejemplo...
Bueno, pero lo que te quiero decir es que ahí hay muchas corrientes.
Sí, ahí hay muchas corrientes.
Pero
sí.
Por eso, porque por bajo del mar
de hecho,
no se ve,
yo tengo...
pero se deben de haber ahí como un volcán, otro volcán... No
de sé. Hecho, yo tengo una imagen, iba a decir un vídeo grabado
sí,
en
mi
retina.
Sí, lo tengo en mi cerebro, tengo el vídeo cerebral.
Molaría mucho, es que es una cosa que a mí me encantaría, el poder tener ahí como que el cerebro lo grabara todo y poder rebobinar y ver eso otra vez.
Hombre, eso para las discusiones sería perfecto.
Hombre, para las discusiones sería muy bueno, pero pero vamos, me encantaría por poder rememorar.
En plan, espera, que te lo rebobino.
Porque es que la memoria es muy traidora y luego te cambia las cosas y te las pone muy diferentes.
Que te juegas la mano, ¿eh? En plan, que sí,
no, no, sí, sí, por eso digo. La cosa es que yo tengo grabada una imagen en la cual estábamos, de hecho, muy cerca de Bali. Eran las Islas Hili, que es una de las excursiones típicas que se hace desde Bali o el siguiente destino, perfectamente. Y fuimos ahí a ver las tortugas, porque hay tortugas marinas que pasan por allí. Pero había una corriente, o sea, justo era el puerto con los barquitos, y había una corriente que era completamente paralela a la playa, que iba de, en mi memoria o en mi o lo que vi yo, iba de derecha a izquierda, perdón.
Sí, te iba a decir, iba así.
Claro, claro, es que claro, depende de la perspectiva. Entonces, claro, imaginar dos islas, imaginar que yo quisiera ir de una isla a la otra, el puerto y paralelo a la playa, la corriente esta. Tú no ves la corriente hasta que no hay algo que te hace ver la corriente. Y ese algo fue Nuria. Fue Nuria que se metió en mitad de la corriente y intentaba nadar como hacia la izquierda, ¿vale? Porque la corriente iba de derecha a izquierda, de al revés, perdón, hacia la derecha, porque la corriente iba de izquierda a derecha, y conforme nadaba Nuria con todas sus fuerzas intentando nadar contra corriente, iba para atrás en mi perspectiva.
No, iba, la Nuria y no, en la mía y en la de todos, porque
claro,
los
porque
barcos
yo
pasaban.
Tenía un barco, de para hacerme un poco la referencia, un barco quieto, un barco que estaba anclado. Y el barco,
y Nuria
respecto al barco, iba para atrás. Entonces decías, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y es que había una corriente. Claro, las tortugas aprovechaban esa corriente.
Que sale en las películas de Disney, yo ahí también lo pensé.
No,
ahí
sale en la de Nemo. En la de Nemo.
¿Y eso no es de Disney?
Bueno, sí, no sé.
¿Te estaba diciendo eso?
No,
¿De
es
dibujitos?
Pixar.
Ah, bueno, pero no lo sabemos.
Es de Pixar. Nemo es de Pixar, ¿no?
Bueno, yo que
da
sé,
igual, me parece que es de Pixar, yo qué sé. Pero vamos, que sí, que se suben encima de la tortuga para
de
ir como al
sí.
sitio lejano.
Yo ahí no tenía miedo por lo que pasó. Porque habían tantos... A ver, los barcos no atracan en puerto, sino que los barcos atracan en otro barco. O sea, se van...
Sí, se atan unos a otros.
Como cuando alguien está tejiendo una bufanda que va haciendo líneas y líneas y líneas, pues así, un montón de barcos, hay una línea, otra línea, otra línea. Entonces ya pensé, me cojo un barco y voy andando, saltando de barco en barco, que los marineros pensarían que hace esta mujer.
Pero bueno, como ya saben, ya piensan que están locas todas las blancas.
Claro,
o sea
pero
que...
dirá, cosas de blancos.
Sí, dirá...
Sí, pero yo sabía que por el agua no podía avanzar, porque es que Iván se me iba. Pero ya pensé, bueno, pues me subo a un barco y a una mala le digo a este señor, llévame. O si no, no, iba yo como por arriba de los barquitos esos.
Sí, es bastante.
Pero nadando no puedes.
Sí, nadando, o sea, que cuando a lo mejor eso, pues estas islas, las tres islas Gili que famosas, de que está ahí Gili Meno, Gili Trabagán, etcétera, que parece, dices, pff, me cobran, no sé cuánto valdrá ahora, pero en aquel momento pues, a lo mejor te cobraban 15 euros o 10 euros, no sé, por cruzarte de isla en isla. Dices, ¿me cobran eso? Bah, yo voy nadando, sí.
Ve nadando.
Ve a probar si puedes ir nadando. No, es que sí que es verdad que el mar tiene esas cosas y estos mares especialmente.
Pero es por lo que yo digo, porque solo vemos como
una superficie,
la puntita del iceberg, claro. Que en este caso es la puntita de la isla, lo que sale arriba del volcán, pero ahí hay por bajo...
¿Entramos un poco en los capítulos habituales, comida, alojamiento, transporte, turismo?
Sí, creía que ibas a contar lo del visado de entrada, cuánto se tiene
bueno,
que pagar.
Lo del visado de entrada ya lo he contado, 500.000, que son unos 30 y pico euros, te dan 30 días, puedes puedes pagar otro 500.000 y te dan 30 días más. Y luego cuando entras en Bali, una vez entras, pagas esos 10 euros, 150.000 rupias y ya puedes estar todo el tiempo que quieras allí. Lo que pasa es que si sales y vuelves a entrar tienes que volver a pagar. Así que
la forma normal de entrar para nosotros suele ser o bien aeropuerto de pasar.
Claro, el aeropuerto
o
es lo más
mucha gente
habitual.
Que ya va viniendo a lo largo de un viaje por Indonesia.
Uh-huh. Nosotros hemos hecho las dos cosas. Con un ferry te cruza desde que
Java,
ya hemos
¿no?
dicho que está tan cerca que parece pues, con un puente hubiera servido, pero desde Java puedes cruzar con un ferry baratísimo o
también hay lanchas rápidas que son más caras, o sea, que no es como su transporte público.
Sí, pero creo que para la parte de ir para Java, no. Esa, las lanchas rápidas son, por ejemplo, para ir directos a Bali. A Gili, perdón.
A Gili, sí.
A las islas de
Gili.
Ah,
es verdad. Vas a Gili en
sí
rápido.
Sí que va a ser en la rápida. No te hace falta.
No, pero mi madre, por ejemplo, me preguntó, ay, vosotros cuando vais de vacaciones cogéis barcos. Y tú dices, ostras,
casi.
Se nota que no ha ido. Porque claro. Es que tienes que coger barcos. O sea, el medio de transporte allí es barco. Seguro.
O eres muy rico y te vas en helicóptero. Vamos.
Pero tampoco hay tantos...
No hay tanto. Pero vamos, sí, para ir a las Islas Gili, lo barato, lo típico, es cogerte pues el ferry que va de Bali a Lombok y luego cruzarte con otro ferry que va a las propias Islas Gili. A cualquiera de las que vayas, pues compras un ticket para esa isla en concreto. Pero cuando tienes dinero y no tienes tiempo...
Ganas.
O no tienes tiempo. Pues ganas, yo qué sé. Te coges la barca rápida y vas directamente desde Bali, ya te pillas y llegas a la isla que elijas de las Gili. Pero vamos.
Pero en este capítulo no vamos a hablar de las Gili, ¿no?
No, no, no. Eso serían excursiones que puedes hacer desde Bali.
Ah, bueno, también.
Creo
hay gente
que
hace
falta
como excursiones.
Bali tiene mucho que contar.
Venga, pues entramos en tus partes, pero es que la parte de transporte
vale.
No se me ocurre a mí mucho que meterla
a
esa parte.
La parte de transporte, lo que hay que decir es un poco lo que habíamos dicho antes, que no vas a encontrar un transporte público, con lo cual no puedes confiar en nada más que... Bueno, transporte público sí que entra lo que es el taxi. El taxi lo llamamos transporte público. Ese es el transporte
público
que vas a encontrar.
Público privado, digamos.
Yo es que lo meten siempre dentro de, en general, ¿eh? En España también, el transporte público y meten el taxi dentro. Yo, para mí, no es un transporte público.
Vale.
Todo el mundo puede subirse, pero no todo el mundo puede pagar, pero vale. No sé, la cuestión, que puedes irte, allí no hay Uber, no sé si ahora...
Eso iba a decir, es que nosotros hemos de hacer un disclaimer de estos, de claro, todo esto basado en nuestra experiencia. Y nuestra experiencia son dos viajes.
14 y 17.
2014-2017, sí. Y nosotros ya vimos diferencia y también hemos de decir que a lo tonto, han pasado casi 10 años. Y 2017 ha pasado la pandemia, con lo cual habrán hecho una vida post-pandemia que ha cambiado mucho el mundo.
Sí, pero vamos, con lo cual, tampoco sé yo hasta qué punto, porque yo lo que he estado leyendo para documentarme, lo veía un poco bastante parecido.
Hombre, bastante, a ver, tampoco va a cambiar como el cielo a la tierra, pero...
Bueno... A ver, habrá continuado la erosión turística, lo que estaba ya moviéndose, o sea, habrá continuado, pero no creo que haya habido un giro, un cambio en nada en concreto. La cosa, que en cuanto a transporte, tienes pocas más opciones que pillarte un taxi, ir siempre en vale, aquí no es Uber, es Grab, o la opción Gojek, que en el momento que nosotros estuvimos la última vez, Grab era más para pillarte un coche, Gojek era más para pillarte una moto. Pero es posible que cualquiera de las dos apps ahora ya permitan coche y moto. Uh-huh. Y puede ser que también esté Uber.
Y también el hecho de alquilarte motos.
Y luego, es claro, y la otra manera de transportarte era con una moto, obviamente, que yo para mí es la número uno.
En ese momento era barato, porque costaba... Bueno,
y ahora también, ¿eh? Lo que he visto yo en los pods...
Costaba en los blogs, alrededor de $5 por día. Te hacen dejar el pasaporte. Tenemos amigos que han dicho, no dejo el pasaporte nunca en la vida.
Bueno, pues no puedes pillar moto. A ver, hay gente que lo que hace es, en vez de dar el pasaporte, pues lo que hace es dar una fianza económica. Pero yo casi que valoro más el dinero. Porque si te quieren robar o quieren hacer algo con ello...
¿El de la moto? ¿O el que te roba la moto?
No, la persona que te alquila la moto, imagínate que quisiera hacer algo malo con tu pasaporte.
Poco va a hacer,
Pues eso, poco va a hacer. Hombre, se lo puede, yo qué sé. Pero la cosa es, con el dinero sí que va a poder hacer cosas. Y si algún día dice, mira, yo le robo la moto, mi propia moto, se la autorrobo. Que eso pasaba en una isla de Tailandia, que tenían como localizadores GPS en las motos. Entonces, claro, sabían en todo momento dónde estaba la moto, se autorrobaban la empresa su propia moto, y cuando venía el turista despistado a decir, ay, es que me han robado la moto, no sé qué, pues entonces no te devuelvo el pasaporte si no me das tanto. Entonces tenían ahí esa mafieta de pero vamos, bueno, eso es súper súper famoso de la isla de Koh Tao, que hay ahí unas mafias que hacen eso. Pero vamos, en general no va a pasar eso, no pasa nada. Pues mira, dejas el pasaporte.
Ya me veo viajando, imprescindibles para el viaje, en vez de enchufes para que puedan ir.
Un doble pasaporte.
No, inhibidores de...
De señal GPS. Pues mira. Hombre, inhibidores no, pero detectores sí que podría ser interesante tener uno.
Claro.
Bueno.
Llevo cuatro cosas en la mochila, no sé si llevarme las gafas de sol, pero me llevo el inhibidor.
Por si acaso. Te lo llevas colgada así al cuello.
Que esa es otra. A mí mucha gente me ha llamado para decir, ¿qué meto en la mochila? Y piensas... Da igual lo que metas en la mochila. Cualquier persona igual, ¿no? Por el sudeste asiático, da igual. Yo no sé por qué no, todos los blancos se van sin nada. Si luego van allí y se compran todos los mismos pantaloncitos, las mismas pantalones de estos que dice Iván, o unos pantalones cortos que tienen borras.
¿Cómo la música de Haciendo Amigos?
Pero si da igual, si nosotros también. Bueno, nosotros no, porque no.
¿Por qué no?
Pero... Podría ser. Pero es que es verdad, se compran unos pantalones que es tela de unos elefantes dibujados con unas borlas. Cualquiera que... Es que podéis tener un amigo que se ha ido de viaje y ha vuelto con esa tela. Que dices, esa tela que es universal de esa zona.
Solo de esa zona.
Solo de esa zona y solo para los blancos.
La fabrican los chinos solo para esa zona.
Sí, y solo para los blancos. Si tienes una amiga que tiene un pantalón y el dibujo del pantalón, o sea, los dibujitos, son unos elefantes, dices, ¿qué has estado en Bali o qué?
Sí, así es.
Luego... unas camisetas con...
¿Rotas, diría
sí,
yo?
Sí, como de tirantes, con una botella sin de cerveza, mangas. No me acuerdo cómo se llama la marca,
esas
también están en Tailandia y también están en otros países, cada uno con la suya auténtica, propia. Por si tenéis algún amigo, o vais por Madrid caminando y te los encuentras igual, o por un sitio donde haya mucha gente. ¿Qué más se ponen? Los pantalones estos bombachos, flip-flops, que son zapatillas...
Las chanclitas...
Y diría que así va la gente.
Ese es
y ya está.
El uniforme Bali.
Y luego hay alguien tipo Marta Rimbau o alguna influencer de estas que sale en su Instagram, que de pronto va por ahí con sus botas Martens, que dices, ostras, tío.
Mitad de Bali.
Esto es otro nivel.
Otro nivel de estupidez, ¿por qué?
No lo sé.
Vamos.
Sea de lo que sea.
Y con botas en mitad de Bali.
Otro nivel, ya te miran a kilómetros.
Sí,
yo
sin
Yo creo
duda.
Que entras en un
Pensarán,
hotel a preguntar cuánto vale y te dicen, por no. tres. Te lo voy a,
sí,
valga lo que valga, sí. vamos a preguntarlo.
Sí,
porque si eres capaz de ir con estas botas por el universo, no, es que de aquí no eres.
No, yo pensaba que por el plapeste que ibas a dejar... De...
No lo sé.
Porque vamos, cuando te quites las
pero
botas...
Pero ropa no hace falta mucho más. Luego unos pareos también,
no
bastante importante.
Nunca hace falta nada en ningún sitio. Lo que pasa es que lo llevamos por...
Y ya está, ¿no?
Sí.
No hay malaria, no hay así que tengas que llevar protección.
Hay una cosa que... A ver, que sí que es cierto que hay que comentarlo siempre. Que allí tiene un nombre en particular, que es el Bali Belly. Que es el dolor de tripa que te entra cuando has bebido agua que no toca... Que a ver, que no es que bebas agua directamente, sino que has
que
consumido alguna fruta...
Que tomas muchos zumos y a lo mejor has limpiado
zumos.
La... Con agua corriente...
O que tenía el cubito de hielo
fruta.
Hecho con,
sí.
con agua del grifo... Que eso es muy raro porque normalmente en las zonas turísticas ya saben que lo...
No, es solo por la limpieza de las propias frutas. Porque sí que hay muchos zumos.
Sí, sí,
y,
sí.
O sea que es muy normal tomar zumos.
Sí, sí, sí. Es muy... Es que claro, Bali es una isla, pero no solo es una isla en el sentido geográfico, sino también en el sentido figurado dentro de Indonesia porque se parece mucho a Tailandia. Porque tienen la misma religión, la gente como que... Tiene mucho la cultura, también supongo que por la religión, ¿no? Porque vendrá de ahí la cultura de los zumos, del cuidarse, de los masajes, de ser amables, de sonreír, esas cosas.
Las ofrenditas.
Las ofrendas, exacto, todo eso.
También como
y de ponerlo
muchas
todo
flores,
muy bonito,
justo.
Siempre bonito. Las
la decoración,
cosas
sí. Que a lo mejor son calles que están sin asfaltar, quiero decir, calles de arena.
Pero tiene
quiero
sus
decir
flores.
Que, sí, pero que el nivel de desarrollo urbanístico no
es
ha
el,
llegado.
Es el que es.
Claro. Pero luego la decoración, de hecho hay un estilo decorativo balinés, o sea que claro. de una pequeña isla del planeta ha llegado a trascender, porque sí. es que te hacen a lo mejor con conchitas, unas lamparitas, un no sé qué, que dices,
muy
qué gusto
bonito.
Que tienen, sí,
Chico.
La verdad es que sí. Luego las mujeres de allí van vestidas con una tela enrollada.
Hombre.
A ver, sus faldas son un trozo de tela.
A ver, tú, pero hoy que es el programa de hacer amigos, que estamos ya a punto de llegar a la vacación.
Perdona,
ya lo sé, pero...
para nada. Pero que las mujeres van así vestidas.
Con una tela enrollada.
Es que verdad.
Y las fallenas, pues nada, se ponen una ensalmada en el pelo y ya está.
Pero,
pues igual, lo mismo, Nuria, es lo mismo es.
Perdona,
decir
para nada pretendía, por favor, si alguien me está escuchando en este momento, poner vestido de balinés en Google Imágenes o en el buscador que gastéis imágenes.
Y veréis
ya está.
Cómo es una tela enrollada. Y no decimos alfombra porque...
Porque es una tela.
Porque es finita. Si no, sería una alfombra.
Vale.
Ay, en fin, ¿cómo nos gusta hacer amigos?
Pero tú ves ahí las mujeres con un, yo qué sé, con un chubasquero, pues no, van con la telita esa.
De todo habrá.
Al menos en 2014.
No, a ver, siempre, a ver, vamos a ver. Ese es su traje tradicional, que lo utilizan cuando lo utilizan.
Ah,
y
claro.
también hay muchas mujeres y muchos hombres que no van con su traje tradicional en general.
¿Sabes
o sea,
por qué?
Eso...
Porque todo lo blanco se dejan, todo lo que llevan en la maleta en el hotel.
Eso es verdad.
Absolutamente todo. Entonces van teniendo pues recambios. Cazadoras vaqueras, pantalones vaqueros.
Bueno, entonces estábamos en lo del transporte, lo liquidamos así. Es, tienes que pillarte
una
moto,
y te
o te vas andando, porque otra cosa que también se puede hacer perfectamente, donde
hombre, pero
ver,
¿cómo vas de cuta?
No hemos
a...
entrado, justo, un segundo.
Vamos
no
a
hemos
ver
entrado
cómo
en cuanto a la isla en sí, como la planificación física, pero básicamente Bali tiene dos ciudades, Kuta y Ubud. Donde se concentran todos los turistas. Pero hay un montón más de ciudades que también se pueden. O sea, también puedes ir, también puedes estar. Pero no son tan turísticas. Y entonces yo creo que esas ciudades justo son las más como atrayentes para gente que quiere estar mucho tiempo. Porque puedes estar allí. Lo que pasa es que en esas ciudades sí o sí tienes que tener la moto. Porque de alguna manera te tienes que desplazar y moverte. Pero si estás en Bali, en Kuta o Ubud, puedes perfectamente prescindir de una moto. Porque puedes ir andando del hotel al restaurante, al lugar de fiesta, al no sé qué. Y luego, cuando te quieras mover, tienes un montón de agencias de turismo que pagando te van a llevar donde sea. Te
sí,
van a poder hacer excursiones.
Eso no lo hemos dicho,
no
y es una de las
grande.
Características de Bali. Es una... un viaje como muy fácil y muy cómodo. No
No es nada complicado, sí.
No. Y de hecho hay como casitas que te organizan, casitas, ¿sabes? Casitas. Como un kiosquito, que te organizan excursiones.
Eso son las agencias de viajes, claro.
Bueno, sí, pero que las agencias de viajes son como un rectangulito que te vende aquí helados en la playa. Quiero decir que los encuentras, que no hace falta buscarlos, que ellos te encuentran.
Hombre, no, claro. Allí, a ver, el turismo está súper desarrollado y eso es una prueba.
Sí, pero que yo tenía unos amigos que habían estudiado conmigo medicina y se casaron y tal, y les hablamos un poco y les recomendamos para ir de viaje de novios a Bali. De hecho, acabaron yendo a Bali y decían, y la pregunta que nos hicieron es, ¿compraría las excursiones desde aquí y lo tendrías todo controlado? No. ¿O desde allí? Y le dijimos, no, desde allí sin ningún, vamos, sin ninguna duda, porque es que los de aquí se lo van a comprar a los de allí, con lo cual allí ya te buscan en tu propio hotel, estás cómodo, si le quieres dedicar más tiempo a una cosa o más a una cosa o menos o lo que sea. Y de hecho luego me dijeron, Nuria, menos mal, o sea, qué buen consejo habérmelo dicho, porque yo creía que iba a estar perdiendo el tiempo buscando agencias de viaje, y no, es que la misma puerta ya tenía una, me lo organizaron todo, me gustaba y ya está. Y sí que para el turismo hablan inglés, español diría que no. No me he percatado.
No, español no es el idioma.
Pero
de Bali.
Que sin ningún problema, muy fácil todo. Te recogen, que si tú quieres, que te recogen desde el propio aeropuerto, te llevan a donde sea. Y luego lo que estaba diciendo Iván, la diferencia entre Kuta sería así como más. A ver. Sería un poco más Benidorm, que
Benidorm,
digo yo. O sea, hay como.
Es totalmente Benidorm.
Hay muchos restaurantes,
para
hay cadenas.
Para bien y para mal. A quien le guste Benidorm. Kuta es Benidorm.
Pero vamos, que tienen un jarro café, quiero decir, que y tienen Starbucks y tienen. Bueno, ahora de hecho hasta Ubud tiene Starbucks. Pero
también se está convirtiendo un poquito en Benidorm, pero Benidorm realmente es Kuta. Y Ubud es más una ciudad donde se ha.
Los arrozales,
un poco
yo creo que
más.
La gente tiene esa imagen, ¿no?
Los arrozales están, pero yo creo que es más. Se ha cultivado más el. Hemos mantenido el espíritu tradicional, más de ir a relajarse. Que de fiesta te vas a Kuta, de relax te vas a Ubud. También hay mucho templo de estos de nuevos templos de como de sanación, de espiritualidad, todo
es
esto.
Que es verdad, hay blancos que van ahí a hacer retiros espirituales.
Sí.
O
sí.
¿Cómo se llama esa cosa? De que te iba a decir, ¿yoga? De pasar, no, vipassana.
Vipassana.
Ah, sí.
Sí, pero vipassana es, a ver, estarán un vipassana un poco versión diferente, pero bueno. Que en la India, pero bueno, no sé. Sí, pero que hacen ese tipo de cosas de Nuria le llama insecto palo. De
insecto gente. Palo es porque bueno,
estamos hoy estamos de hacer amigos.
No lo pretendía. O sea, me gusta muchísimo a Bali, no sé si se llega a transmitir en el episodio, pero
sí, pero parece sí, pero los amigos que hacemos no son los balineses. Los amigos que estamos haciendo son los turistas que
a
van
ver,
a Bali.
Es que hay una
Bali
cosa que
mola mucho, pero hay unos un 80% de la gente que va a Bali que dices, wow. Aunque también creo que es parte del espectáculo.
Estas personas espirituales.
Yo creo que es parte
del espectáculo. Que nosotros no somos así.
No. Pero.
Pero un insecto palo es que es una persona que va a ver un atardecer en la playa. O, bueno, o un amanecer. Entonces se pone en una postura yoga. Así, los bracitos encima de la cabeza, levanta un pie, hace de gacela, bueno, no sé, de gacela no, de garza o yo qué sé, posturitas de yoga que yo no me sé, y se tira como 10 minutos en esa postura, meditando, que o sea, súper bien, le debe de sentar súper bien a su cuerpo y a su mente, pero son insectopalos.
Que yo creo que la película Come, Reza, Ama hizo mucho daño.
¡Es verdad!
Es que nosotros la vimos allí precisamente en Bali, pero mucha gente ha ido ahí por eso, por buscar ahí la espiritualidad, la parte esa del reza. Es como muy buscada en Bali y a ver, yo
no sé si es artificial o que se ha pasado un
mira,
poco.
Yo solo sé una cosa y es, no he visto ni un solo balinés haciendo yoga nunca en la vida, nunca. No he visto ni un solo balinés haciendo un retiro espiritual de... Pero sin embargo, los occidentales que van allí todos buscan hacer yoga y hacer retiros diciendo la frase, esto es lo auténtico. Y es que dices, a ver,
¿cómo se
te
llama
lo explico?
Ese canal de YouTube que no es haciendo amigos, es explorando humanos o
sí, analizando humanos.
Analizando humanos.
Sí.
Pues
ese
es
tendría
eso.
Que hacer un capítulo allí. Yo se lo pago, yo le pago el viaje.
Claro, pues eso es lo que capítulo. Yo digo, que tú me has dicho, ¿estás haciendo amigos? No estoy haciendo amigos, pero es que es tal cual analizando humanos.
Sí,
o sea, el comportamiento de la gente cuando va de vacaciones a Bali es peculiar.
Sí, sí.
De
sí.
Algunas.
De algunas personas, claro, no todos, pero
¿qué es ese perfil? De meditación, yoga, veganismo.
Sí,
seguro
sí.
Que conocéis todos, tienen un amigo así.
Hacen ayunos, limpiezas intestinales. mindfulness, estas palabras que dices, si eso, eso cuando un, es que yo es que me lo imagino al señor balinés, porque nosotros cuando fuimos la primera vez tuvimos la experiencia de conocer a gente balinesa de la que vive allí de toda la vida, que son, pues trabajan allí la tierra, son agricultores, pues tienen su plantación de té, tienen lo que sea, y tú los ves y se parece más un balinés de estos que está toda la vida en Bali, que ha trabajado
que podía
la tierra,
trabajar en la albufera criando,
exacto,
arroz.
Que se parece más a un señor que esté allí en
la albufera,
un arrozal en la albufera.
Sí.
Y yo me imagino perfectamente al señor balinés escuchando estas tonterías.
Comillas, según nuestro punto de vista. Que luego nos matan ahí,
no,
en los comentarios.
Vamos, pero sí, pero que te digan que vienen allí a buscar lo auténtico. Como ya. Si eso se hiciera allí toda la vida. Es que este señor, es que lo veo cogiendo una vara y diciendo...
Vente a coger arroz.
Vente para acá, que te voy a dar yo lo auténtico. Te lo voy a dar yo y te va a quedar clarito. Porque, a ver, que esta gente, obviamente, los balineses auténticos que tienen allí toda la vida al esto, le sacan un negocio que es brutal. O sea, están exprimiendo la vaca del turismo... Su nivel de vida en tres años esos, los de 2014-2017, se vio un cambio porque, por ejemplo, el señor este que hablamos tenía un hotelito pequeño en el que nosotros nos alojábamos y
pero
pagamos.
Era bien bonito.
Era súper bonito, pero es que eran unas casitas como en un jardín, vistas
sí,
a los arrozales en Ubud.
Maravilloso.
Chulísimo,
sí.
Que pagaríamos nosotros 15 euros por la habitación.
Volvimos
tres 2000... años después.
Ya.
Y tres años después, esas habitaciones estaban más caras que una Airbnb aquí en la playa, en Alicante. O sea, que decías, ostras, ¿cómo me subes? Pues porque lo pagan, porque los australianos van
sí,
y lo
además
pagan.
Decía eso.
Porque
que...
los mindfulness van y lo pagan. Pues mira, pues les vamos a sacar el dinero, pues ya está. Ningún problema. Yo, mira.
También
no
es que
bien,
se ha puesto como muy de moda, o yo creo.
Sí, pero mira, y si pasamos
y ahí
ya...
sí que es lo auténtico en el arrozal.
Auténticamente auténtico. Pero si pasamos ya al alojamiento, ya puramente dicho... Tienes un montón de opciones y ya decimos que Ubud o Kuta son como los dos polos. Uno la fiesta, otro más el relax, la espiritualidad, si quieres decirlo así. Pero yo he dicho, ostras, a ver si los precios están por el esto. Y me he ido a Booking para ver un poco el orden de precios. Y a ver, los precios han subido porque tenían que subir, pero no son nada caros. Por ejemplo... para dos personas, un alojamiento con piscina, desayuno, 14-15 euros.
¿Para dos?
En Ubud, para dos personas.
Ah, está muy, muy barato. Ahora, mes de abril, ¿no?
A buenos alojamientos, me refiero, sí.
Sí, sí,
pero,
a una amiga
puedes,
le dije...
Pero un segundo, pero puedes ir mucho más barato. En Ubud, el más barato que se encuentra, una habitación doble con baño compartido, en la cual no tienes... Es una, pues son las típicas que hay mucho en Indonesia... que son homestay, que es, no sé, como una casa muy grande que tenía una familia y que la ha convertido las habitaciones en, pues como un poco los Airbnbs de aquí.
Sí.
Pues este tipo de casas, tú te puedes ir allí a una habitación doble en la cual vas a compartir baño, no vas a tener piscina, por 5 euros la noche.
Ya, si yo a una amiga, o sea, le dije, le recomendamos uno, que yo le decía, está bien porque, bueno, te dan el desayuno que no es que sea mega maravilloso, bueno... Para ser España sería mega maravilloso, pero para ser allí, pues ahí como
bueno,
una fruta, un crepe, o sea, un batido, que te lo dicen así, dices, Nuria, no me digas que no es mega maravilloso,
es
que
mega maravilloso,
te están dando
Nuria,
ahí.
Es mega maravilloso.
Y además las frutas
todavía...
ahí como bien puestas y tal. Y digo, y además tiene piscina, pero claro, cuesta 10 dólares. Y la chica me miró como diciendo, $10 lo pagamos. Porque yo le estaba diciendo como, es un poco caro.
Claro.
Y dijo,
porque es que claro, al final te acostumbras a pagar lo que se paga en Indonesia, que es muy barato todo.
Claro, pero 10 por persona, a lo mejor 20 por pareja, pues.
Y yo creo que en concreto en
Kuta, que vale mucho la pena, ¿eh?
Sí, pero yo es que creo que en concreto Kuta es el
mejor
es el
sitio
lugar,
calidad-precio, ¿no?
La mejor relación calidad-precio
del
mundo,
sí,
del mundo.
Sí.
Porque tienes alojamientos muy buenos.
Sí, sí, es que la mejor relación calidad-precio del
precios,
planeta.
Precios, ¿qué dices? ¿En serio? Este es el precio real. Mira, hoteles 5 estrellas que empiezan desde 40 euros, dos noches, 75 euros, dos adultos, 5 estrellas.
Con playas que tienen,
claro,
que,
bueno,
que
por
a todo
supuesto,
esto,
un alojamiento con una piscina.
Muchos hoteles tienen piscinas y luego playas. Y las playas no son privadas, eso iba a decir, no son privadas, pero son privadas.
Sí,
o sea, son para
no puedes llegar a no ser que tengas un barco y no va a abrir.
O
va
caminando por la arena, quiero decir, tienes que ir traspasando muchos.
Pero que vamos, que si quieres lujo... Es el lugar donde más barato puedes comprar el lujo.
Sí,
o sea,
es muy cómodo por eso. Por eso también a los australianos les encanta ir. Claro, porque que... de la misma forma que lo estamos diciendo, pues para ellos también es... tiene esa ventaja.
Claro, claro. Pero es para todo el mundo, o sea...
Y luego que es bonito y es tranquilo y huele bien y no te sientes como...
¿Cómo qué?
Que no estás ahí... Que India también es bonito, pero ya. No sé si diría
hay mucho
huele
ruido,
bien o hay... justo no es tranquilo.
De hecho, Bali tiene una curiosidad, tiene un día, es que no me acuerdo qué día es en concreto, pero tiene un día al año en el cual es el día del silencio. Y no se puede hablar. Hay que estar en completo silencio, te tienes que quedar encerrado en tu casa.
Justo, hay viajeros que han ido y se quejan de... Es que era el día del silencio, pues bueno, se respeta y era el día del silencio.
Tienes la suerte de haber estado ese día.
De introspección, piensas en ti
mismo. De haber probado, visto ese día, donde te pueden hasta multar por hacer ruido. O sea que es un poco así. Entonces, el alojamiento es eso. Y yo ya pediría un poco a la gente que pensara en la posibilidad de salir de Kuta y de Ubud, porque hay mucho más Bali que Kuta y Ubud. Hay muchas excursiones que se pueden hacer y está muy bien, pero a lo mejor también pasar algunos días en otras zonas pues puede ser una parte interesante de un viaje. Luego comida. En
es
comida,
que hay muchos restaurantes.
Kuta y Ubud, hay muchos restaurantes en
justo.
General.
De hecho, muchos de los viajeros que van por sudeste asiático buscan, que eso es súper raro. O sea, esto sí que es haciendo amigos con amigos míos.
Uf, madre mía.
Que quedamos en Alicante.
Nos está saliendo.
No, pero quedamos en Alicante para ir a un balinés. Y estamos en Bali y dicen, no, pero tengo ganas de comida normal, vamos a una pizzería. ¿Qué dices? Madre mía. Para irme al Pizza Hut, ya me voy al lado de mi casa.
Ya. Yeah.
Que es ahí como la inversión,
sí.
Es la lógica,
a ver,
inversa.
Yo lo puedo llegar a entender cuando estás
mucho tiempo.
Sí,
muchísimo tiempo lo entiendo.
Que al final, pues, dices, ostras, me apetece un poco la comida que la estoy acostumbrado. Pero cuando te vas 20 días de vacaciones y te pasas la mitad en una pizzería o comiendo. Es que tengo un amigo.
Lo que quiero decir es que existen esas opciones, que a lo mejor vas a otro sitio y no es pues me voy al Pizza Hut o me voy al Starbucks o me voy. No existe eso. Aunque lo busques, no hay.
No, Bali tiene mucha. O sea, Bali tiene todo tipo de restaurantes.
Sí, pero en
Sulawesi,
que es otra isla, tú no buscas. O al menos cuando
no,
nosotros
no, porque
fuimos.
No hay.
Tú no dices, ay, es que me apetece tomarme un café de
es
Starbucks.
Que no puedes,
pues te
no
va
hay.
A apetecer, pero.
No hay.
No existe.
No hay. Pero en Bali, sí, en Bali. Al haber desarrollado tanto la industria turística, pues lo tiene todo. Y de hecho, yo iba a deciros, mira, es que yo tengo un restaurante griego favorito en el mundo y está en Bali. Y este restaurante griego, porque, a ver, es mi favorito, no porque sea mejor que los restaurantes de Grecia. Los restaurantes, lo que hemos comido en Grecia griego está mejor. Pero es que en Grecia puedo ir al restaurante cuando puedo ir.
Tampoco estaba mal, ¿eh?
Una vez al día, sí, pero...
No,
pero
tres veces al día.
Aquí podría estar comiendo, cenando... Y cuando vas, puedes pedir lo que quieras. O sea,
cualquier cosa y cualquier cantidad.
Sí. Y claro, y yo quería pues dar la recomendación esta del restaurante griego de Kuta. Y cuando he ido a buscar, pues he dicho, vale, voy a buscarlo. Restaurante griego Kuta. Ahora hay 14 restaurantes griegos en Kuta.
Le ha ido bien el negocio al señor.
Sí.
Y le ha dicho a otros.
Y otros lo han copiado. Con lo cual,
todos los de su
ya
pueblo
no
de Grecia están yendo.
Recomendación.
Pues yo tenía un restaurante preferido, que era el restaurante El Cangrejo.
El Cangrejo. Es que no me acuerdo, se llamaba no sé qué, Corner 2.
¿No se llamaba Crab o algo
Crab
así?
Crab Corner 2 o algo así.
No me acuerdo.
¿Tenemos que volver, Nuria?
Pero de hecho se lo dije a una amiga y lo encontró.
Claro.
O sea que tampoco...
No es tan difícil.
No sé si os estáis haciendo... No estamos hablando de eso, pero no sé si os estáis haciendo un poco una idea que cada una de las ciudades son pequeñas.
Sí.
Por eso te digo que
puedes,
es como Benidorm.
Puedes moverte, sí. Por eso digo, si te quedas en Kuta o en Ubud, o haces la combinación unos días en Kuta, unos días en Ubud, puedes llegar a prescindir de la moto. Lo que pasa es que las excursiones entonces las vas a tener que hacer pues vía agencia, lo cual significa no solo pagar más, sino también que ellos controlen tu horario. Y eso a mí me molesta bastante, porque a veces hemos ido a ver una puesta de sol y hemos visto como el grupo de los que venían con sus horarios se tenían que ir porque el guía les había dicho hasta aquí, ya se me acaba el horario, yo me voy. Aquí ya habéis visto bastante.
Claro, el sol ya se ha puesto.
Se ha puesto y ya se ha acabado. Vamos, en general...
¿No hemos hablado de todo lo que hay que ver?
Sí, pero espera, que acabemos con la comida. Ahora vamos, que es lo último que nos quedará. En general, la comida es muy buena... Pero yo también os diría eso, un poco intentar no ir solo a los restaurantes internacionales si vais a Kuta. Si habéis ido al resto de Indonesia, pues ya sabréis lo que hay. Porque en Indonesia lo que hay son restaurantes indonesios, los warungs famosos, etcétera, que son restaurantes más tradicionales que ponen sus comidas. El nasi goreng. Nasi goreng es arroz con pollo. Nasi, arroz, goreng, pollo. No se han calentado la cabeza
no.
Para buscarle el nombre. Los satay, que son los palitos estos, de los pinchitos, ¿no? De carne. todo ese tipo de comidas, si vas a Bali, solo a Bali, que no vas al resto de Indonesia, igual te las pierdes porque hay tanto en las ciudades, en Kuta y en...
Como internacional.
Claro, hay muchas cosas internacionales que está muy difícil a veces hasta encontrar los propios y auténticos restaurantes de Indonesia. Y a eso sí que es lo auténtico.
Pero cuando,
es que
luego la sobre gente todo va buscando
lo auténtico y no come eso.
En una excursión de un sitio a otro, ahí sí que lo ves. Donde, pues hay, no sé, donde se paran los camioneros, pues ahí es comida auténtica. O donde hay muchas motitos.
Ah, bueno, claro, pero entonces tienes que tener la moto para poder salir. Es que claro, al final te tienes que salir de esos
guarrungs, que se llaman así, ¿no?
Los guarrungs, sí, guarrungs, no sé. Suena así un poco mal porque dices, ¿cómo voy a comer yo en un guarrung? Pero es así. Y ahora ya si quieres entramos en el tema de turismo, de qué
pues mira,
hay que
visitar santuarios. Te lo voy a decir yo, ¿eh? O sea, modo Nuria. Hay santuarios de monos. ¿No es ahí donde está el santuario de monos que te roban?
Famoso, sí, el Tanalo. Es el lugar donde están ahí los monos, que están los científicos estudiándolos, porque no es que te roben, los monos siempre roban. Es que te chantajean. Te roban una cosa que ellos no quieren, las gafas, para pedirte una cosa que ellos sí quieren, que es la comida, el chocolate, las cosas así.
Sí, y además también te roban en gangs, no sé cómo decirlo, en
sí,
pandillitas.
En banda, sí.
O sea, que uno lo roba y se lo pasa a otro y el otro se va y no sé qué, no sé cuántos. O
sí,
sea,
sí,
como
sí.
Que sociológicamente lo están estudiando.
Es que eso es
y los biólogos
muy
también de...
¿eh?
¡Ostras!
Sí. ¿Cómo han
que tenemos
conseguido...
aquí los bucaneros, rollo piratas, o bueno, no sé.
No sé, pero...
Encontrar sus tesoritos...
Sí, sí, es curioso y
es bien chulo, pero ir con cuidado, ir con el bolso, tener el bolso cerrado, no le deis galletas o comida
no,
así, o que no vea
no
que lo tengáis.
No lleves comida.
Es que, claro, pero es que a ellos les gustan, ¿sabes?
No llevar comida.
Pero que es muy raro tener un mono pidiéndote Oreos. Que dices, pero tío, ¿cómo hemos llegado aquí?
Porque han comido muchas en su vida.
Sí.
La verdad es que sí. Y luego, aparte de los templos, estos, los del Tanalo, el Uluwatu, todos los templos así como más importantes, hay un montonazo de templos por el mundo que a lo mejor es mejor ir a uno en el que estés tú solo, que irte al Tanalo, pagar un huevazo, porque no me acuerdo cuándo era, pero era caro, era en plan 15
Sí, porque
euros.
A veces entrar a los sitios estos tienen entrada.
Sí, el Tanalo era especialmente caro, que decías, ostras, ¿tanto vale? Y luego a lo mejor no valía tanto la pena, porque además estaba atestado de gente. Entonces, claro, la experiencia pues es la que tienes, pero a lo mejor luego te ibas con una moto... Te ibas a un sitio, a un pueblecito ahí más alejado. Había un templo no tan grande, más pequeño, más modesto, pero estabas tú solo y tenías una experiencia infinitamente mejor. O sea,
yeah.
Y luego encima gratis. Pero no sé. O sea, cada uno que haga lo que quiera con su dinero y con su vida. Luego, las cosas típicas de actividad que se hacen en toda Indonesia, que también están en Bali, como irte a las cascadas, a ver cascadas, eso es súper típico, las terrazas de arroz. Ese típico, o sea, hacerte una caminata por la terraza de arroz, ver una
luego,
cascada, meterte dentro.
También es muy de blanco tomar un café, que dicen que es el café más caro del mundo, bueno del mundo.
El cagao por el bicho ese.
Sí.
Sí, sí, pero eso ya claro, lo que le guste pagar, porque eso también era carísimo. No sé cuánto costaba, pero era muy caro.
Pero básicamente es que hay un animal que come come las bolitas del café.
Las mejores.
Y luego las hace caca y luego las sacan, supongo que lavarán bien, con eso hacen un café y ya está. Y ahí los turistas van y toman y dicen
a
que es el
si
mejor
el
café.
A ver si el Bali-Beli viene de ahí, no de...
no sé, pero era como súper caro.
No
había café normal y café cagado y la gente ahí pagaba un montón por eso.
Por el cagado.
Pero bueno, es típica excursión también.
Sí, son típicas cosas
luego,
que se hacen mucho.
Puedes ir a ver, es que solo ver tiendecitas de artesanía.
Artesanos,
ya está súper chulo. Que es
sí.
Una lástima no poder llevarte todas las cosas que vas a ver que
no,
te van a gustar.
No, en las tiendas más grandes, en las que tienen las cosas más grandes, te van a ofrecer, porque es una posibilidad, es una cosa que ofrecen, el llevártelo a tu casa, te lo envían en un contenedor. Ya llegará dentro de 2 meses o 3, pero te lo envían, tú lo pagas y lo tienes. A ver...
Sí, pero me refiero a si compras un contenedor porque haces ahí import-export, pues lo tengo claro.
No, pero...
Pero si te quieres comprar un jarrón, pues también son súper bonitos. O sea,
claro,
que hay muchísimas cosas.
Estás ahí entre, no me,
sí,
no
me
voy
va
a gastar
en la maleta
un contenedor
o no voy
no
a gastar
toda
mi maleta por eso, ya.
Claro.
Pero de verdad, que vais a sufrir. ¿A poco que seáis como yo? De qué pena que no me pueda llevar esto. Y tú también. No, o sea, no lo niegues ahora delante de la audiencia.
No, no, yo no lo niego. Yo he sufrido mucho por la de cosas que me hubiera podido llevar y que no me puedo llevar, pero así es la vida. Y luego, una actividad que también se hace mucho en toda Indonesia y que puedes hacer en Bali, que es el tema de irte a la playa, tanto a tostarte en la arena cómo hacer surf, porque justo la playa de Kuta en realidad, y esto es una discusión donde, esto es lo que yo decía al principio, de vamos a entrar en la controversia esta de Ubud Kuta, la gente dice que Kuta ya no es auténtico, porque Kuta ha perdido y ahora es cierto que tiene un montón de cadenas internacionales, que tiene unos restaurantes pues, que no son indonesios y demás. Todo eso es completamente cierto, pero siempre que se crea un paraíso artificial así, hay que pensar que por qué se ha creado, y se ha creado por algo, no es de la nada, no viene de la nada. Y en concreto lo que viene, por lo que es Kuta, por lo que está ahí, Kuta, toda la zona de Kuta, Semillac, de Denpasar, toda esta zona, es porque había una ola, porque la gente iba ahí a hacer surf, porque es un lugar excelente, yo el mejor que he conocido para empezar a hacer surf. De hecho, yo empecé a hacer surf ahí. O sea, yo sin tener ni idea de hacer surf, alquilé una tabla en 2014, cuando fuimos la primera vez, que estuvimos ahí. Estuvimos una semana, ¿eh? Estuvimos ahí bastante tiempo.
Claro, pero
tiempo
que hacías como por las mañanas. Claro, yo estaba estudiando neuroanatomía, de hecho. Asignatura que había suspendido y me la estudié toda en la playa
En la playa Kuta. Y nuestra rutinita un poco era esa. Y puede ser un poco el ejemplo de la rutinita de un día cualquiera. Cuando estás más o menos tranquilo, que no haces una excursión lejos, en cualquiera de estos destinos, de Bali me refiero, que era por la mañana, nos levantábamos, nos esperaba un desayuno, como ha contado Nuria antes, súper bueno en el hotel, nos íbamos hacia la playa, en una tiendecita alquilábamos una tabla de surf y Nuria se ponía en una sombra a estudiar. Yo me metía.
Pero tan a gusto, ¿eh? O sea que...
Claro.
Es que es un paraíso.
Claro, es que es un paraíso. Es que
es un
lugar
paraíso de estar tomando zumo.
Que sí que es cierto que toda la primera línea está construida. Eso es absolutamente cierto y eso no te lo quita nadie. Pero también aquí en Alicante, no sé. Que si quieres algo más salvaje, pues vete a buscar otras cosas. Pero eso en Kuta no, pero lo otro sí. Entonces nos íbamos ahí, cogíamos... pues estaba toda la mañana con la tabla. Porque creo que se alquilaba como 4 o 5 horas, o no sé, toda una mañana.
Sí, y encontramos luego, el sitio ese, o sea, tampoco hay...
¿El qué?
Que hay muchos sitios para
muchísimos
alquilar tablas.
Sitios.
Pero
y no, en la propia arena te la alquilan más cara, porque hay personas que están ahí en la arena que son revendedores y te la alquilan un poco más cara. Pero da igual, si es que ahora contaremos. Ahora cuando diga el precio de este día tipo, es cuando vais a alucinar. Pues eso, ahí, en la playa, o tomando el sol, o haciendo surf. Yo hacía surf.
O estudiando.
Yo aprendí a hacer surf ahí, solo viendo, porque hay también clases dirigidas, que hay gente que te enseña y tal. Yo viendo cómo enseñaban, yo hacía los mismos gestos, hacía lo mismo y aprendía y cabalgué mis primeras olas ahí. Llegas a la hora de comer, pues...
Vas a un restaurante.
Devolvíamos
que hay
la tabla, nos íbamos ahí a comer, comíamos en uno de estos, pues en el griego, o en el del cangrejo, o en el no sé qué.
O en un chiringuito playa.
El del cangrejo era un warung. Es difícil encontrarlos porque hay... Están
menos.
Muy diluidos entre tantos, pero hay. Comíamos, nos íbamos a la casa, Nuria hacía una siesta, yo también, hacíamos siesta los dos, es verdad, hacíamos una siesta.
Que también teníamos piscina.
Claro, en el hotel, un hotel de baratísimo, pero con su piscina. Teníamos, hacíamos la siesta esta, luego... nos levantábamos, nos despertábamos allá a las 4, las 5, las 6, no sé qué hora. Yo me iba a hacerme un masaje, Nuria se quedaba un rato ahí con el móvil o lo que sea. Cuando acababa yo venía, nos íbamos a comer, a cenar, dábamos una vuelta y luego cenábamos en el restaurante que nos apeteciera. Y luego nos volvíamos a casa tranquilamente a ver una película, ¿vale? Esa vida así bastante
tranquila.
Sí,
que yo estudiaba por la mañana
viaje.
Y luego cuando iban se iba a hacer un masaje y ya está. O sea que
claro.
Sacaría 4 horitas, 5 horitas al día,
pues,
tampoco más.
En 2014 y en 2017 todavía era así. Se podía hacer por 10 euros por persona día, 20 euros entre los dos. Sí que es cierto que yo gastaba más porque hacía el alquiler de la tabla, el masaje, es un poco más
sí,
caro.
Y esos
pero
días no,
20
teníamos,
euros.
No teníamos moto, porque
no teníamos
los días
moto,
que
no nos hacía falta.
Puta, no.
Pero 20 euros por día, pagando el hotel, pagando las comidas,
tomando un montón de zumos.
Comiendo fuera, justo, alquiler de la tabla, masaje.
Es que o sea, es una maravilla, es que es el paraíso.
Por eso
paraíso,
es por lo que la gente va a Bali. O sea, porque... Te sientes millonario al final, porque puedes hacerlo todo. Estás en un contexto en el
no,
que...
No, es que te digo, es la mejor relación calidad-precio del planeta.
Y es una... Exacto, porque es bonito. Es
bonito, es tranquilo. La gente es amable. más allá de eso de que veas ahí a los potros blancos y a veces te rías, pero bueno, da igual, se montaban en sus fiestas, bueno, chiran en la playa.
También la gente va cada uno a su rollo y no pasa nada, eso es normal. Que ahora será un poco más caro, ciertamente, pero es que también aquí es más caro, es que ha subido mucho la inflación en estos años y eso se tiene que notar, pero vale, ¿qué valdrá ahora? ¿30 euros?
No lo sabemos.
Ya, sí. No sé. Yo he visto los precios de los hoteles y he dicho, pues los precios de los hoteles están igual que estaban. Sí, pues si tú me dices ven, yo a Bali, vuelvo una y otra vez y las que haga falta. De hecho, cuando volvimos en 2017, uno de los pocos artículos que escribí en el blog en aquel viaje de vuelta al mundo, porque es que no tenía literalmente tiempo, fue uno que era una oda a Bali, que se llamaba algo así como ¿por qué regresar a Bali? Y es porque es que es un lugar que, junto a Tailandia, para mí son los dos sitios donde me deberíais de buscar si me pierdo.
Porque, ya, si desapareces, ¿no?
Porque igual me he ido ahí. No sé, para mí es...
Es que es muy paraíso.
Es muy paraíso. A pesar de que no es un paraíso en el sentido de... No es no una isla solo, desierta ni... donde tú estés solo.
Que hubiera sido chulísimo haberlo visto a lo mejor hace 20 años.
Igual sí, pero...
Te digo que lo hemos visto hace 10.
Claro, pero sí, hubiera sido muy, muy chulo. Igual era diferente, igual no era igual, no sé. Pero es que es un sitio donde lo tienes todo. Es cierto que vas a encontrar muchos turistas, vas a encontrar atascos de tráfico, vas a encontrar ese tipo de problemas justo en las épocas más duras de viaje, más
es
temporada alta. Pero es precioso, es barato, es cómodo.
Sí, igual en excursiones no hemos hablado mucho de lo que hay que hacer, pero sí que tiene cosas para hacer, ¿eh? O sea, tiene claro, para ir días y días. Pero vamos, que la gente que se lo...
Todas las visitas turísticas, todo eso se ve en un segundo, lo miras tú ahí
eso
en el catálogo.
Lo miras ahí
pero
en
tienes todas las visitas turísticas, las cascadas, que tienes varias, no solo una, las terrazas de arroz, caminatas por ahí, puedes irte... De hecho, si tienes la moto, te puedes ir incluso de Kuta a Ubud, no hay mucho, en la moto se puede ir, pero es que incluso desde Ubud puedes llegar a ir a las playas del norte, que son muchísimo más salvajes, menos turísticas. Hay volcanes, puedes visitar un gran volcán que está inactivo. Este sí que está muy, muy parado, pero la imagen del volcán es brutal, porque es el típico volcán con el cono perfecto, grandísimo.
Y luego es verde, que tampoco es ahí desértico.
No, el del volcán sí, pero el resto es todo muy, muy verde. O sea,
plantitas, todo.
Tienes las playas, tienes el sur.
Ay, a mí me está entrando ya ganas.
Tiene los deportes náuticos, que tienen un montón, que eso no lo hemos hablado.
Ah, es verdad, para gliding, claro. Detrás de, no sé.
Sí, sí, todos los
esquí,
deportes náuticos.
Esquí, acuático.
Excursiones fuera de la isla. Te puedes pasar un mes entre ir y irte. Luego tiene la isla de Uluwatu, que también pertenece a Bali. La isla de Uluwatu. No, esa es el templo o la zona de Uluwatu. La isla de Nusa Penida. Pero tienes todas las islas. O sea, tienes Java a un lado y Lombok al otro. Y Lombok tiene las... Lombok, que cuando nosotros fuimos por primera vez, era una isla donde no iba nadie. Donde... De hecho, lo único que había de extranjeros eran cooperantes internacionales para ayudarles, y que parece ser que en estos 10 años ha ido evolucionando y se ha convertido en una isla que dicen que es el Bali como era hace 20 años, que igual es que hay que empezar a visitar esas islas que se visitan mucho menos.
Sí, y eso que nosotros buceo no hemos hecho y también hay...
En Bali en concreto no, pero... O sea, snorkel... Pero vamos... Hay un montonazo de cosas no te vas a aburrir, porque encima tiene fiesta. Cuando la gente quiere fiesta en Bali, encuentra la fiesta. Mientras que en otras islas como Java y todo esto, no vas a encontrar una fiesta. A ver, vas a encontrar una fiesta, pero de indonesios. O sea, una fiesta indonesia, que a lo mejor no es lo que tienes en la cabeza de cuando te quieres ir de fiesta. Aquí hay una fiesta internacional. Esto, ahí hay discotecas, hay de todo. O sea...
Pero se han montado hasta la Aqualandia, el Water Valley
tienen un parque acuático, tienen de todo.
Luego, si te gusta algo más cultural, pues también puedes ver su teatro de...
Ah, sí, el teatro ese de marionetas, ¿no?
No, como gente pintaba, que unos amigos sí que fueron, pero porque ella también es esteticien, y dijo, guau, me gustó por haber visto cómo hace la transformación, porque te dejan hablar con ellos y todo eso, pero luego sí que es verdad que culturalmente es muy distante a nosotros. O sea que todo lo que me han dicho, y me lo han dicho varias personas, de 10 minutos bien, pero luego ya me canso de verlos moverse así, con esos movimientos que hacen ellos, así. Que a mí me recuerda un poco Shakira, pero lento.
Pues no sé.
Y monos, muchos monos también.
Ah, bueno, claro.
Animales, eso a mí me gusta, vamos, que a la gente a lo mejor pues no le
gusta. Caminar por mitad de la selva también puedes hacer.
Hay unas playas y una luz del sol, o sea...
Hay muchísimas cosas.
Es muy chulo, muy chulo.
Y habrá que volver, porque yo creo que...
Y luego hoteles con el gato así, cabañitas... Bueno, yo es que ya estoy babeando aquí, de ahí sí me gusta para verano.
Hay mucha gente que, pero eso sí que es ya muy muy caro, que se va a los típicos hoteles con piscina privada.
Ah, es verdad, verdad, sí, muchas veces, caro, muchas veces hay, ¿eh?
Pero o sea, es un lugar probablemente
también
más barato.
También hay hoteles
para
que algunas tienen como adosados en los que cada uno tiene una piscina
privada.
Además de la...
Pero más grande que las de Santorini, ¿eh?
Sí, pues que los de Santorini,
los Santorini son bañeras.
Sí.
Pero bueno, pues nada, esperemos haberos dado ganas de visitar Bali, porque para mí Bali es uno de los lugares donde más vale la pena volver y volver y volver.
Esperemos que también.
Y esperemos que no haya cambiado mucho.
Eso iba a decir, claro, esperemos que también, porque a lo mejor, no sé.
Sí, a mí sí que me gustaría hacer.
Nosotros nos planteamos Indonesia como destino,
sí,
veraniego.
De
no lo sé.
Habrá que mirarlo, es que están muy caros los precios. Hay que mirar eso, ¿eh?
Es que están muy caros los precios, Iván. Pero
está,
te voy a dar un
consejo
viajero.
Aprovecha. Mientras todavía estén muy caros y no sea imposible.
Tus euros siguen valiendo dinero. Llegará un momento que no sabemos. Está muy mal la economía mundial como para
ir jugándosela.
Sí.
Pues
da al hierro mientras esté caliente.
Sí, al final es un poco lo que hace. Habrá que ir pensando en verano. Por nosotros nada. Nos despedimos ya hasta las próximas semanas.
Oye, Santa Faz. Bueno, sé que hoy no es Santa Faz, pero el día que salga este capítulo.
Este capítulo, por ahí estaremos.
Ah, pues entonces
ya
no podemos recomendar que vengan a Santa Faz porque ya llegan tarde, porque es el jueves.
Sí. No, sí, sí.
Otro año haremos un capítulo de Santa Faz.
Pero antes de que sea.
Esperemos que os hayan entrado
tantas
una milésima parte
nosotros
de las que nos han entrado a nosotros, yo creo.
Porque la verdad es que sí que...
Es que es
sí
el paraíso la Tierra, o sea, es que ya os digo.
Sí, es que vale
yo
la pena.
Yo creo que...
Tenía que hacer ese chiste, Nuria, lo siento.
Iba a decir, no hay mejor eslogan que mejor relación calidad-precio del
eso
planeta.
Eso es verdad, ¿eh?
Pero
en,
es que
en alojamientos por lo menos.
Si te hago ese eslogan...
Sí.
Y luego pones tú, vale la pena.
Vale la pena. Vale la pena.
Mejor relación calidad-precio del planeta. Vale la pena. Vamos, yo de vosotros aprovechaba para casarme solo para tener una excusa para ir de viaje de novios. Ahí lo dejo.
¿Cuántos días dan de eso? ¿15?
15 días te dan de vacaciones. Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Si te gusta nuestro podcast, apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.